Efectos corruptores, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Querida lectora, dejaré por un momento el análisis de las normas aplicables a títulos y cédulas profesionales para tratar un tema que trajo a la luz el escándalo de las sillas en el Teatro de la República de la semana pasada. El título y el tema de esta columna también proviene de la Suprema Corte, así que no me alejo mucho. En el amparo, en revisión 517 de 2011, donde la quejosa era Florence Cassés, la ponencia del ministro Saldívar introdujo la idea de efecto corruptor, que pervivió a lo largo de tensos debates en la primera sala del máximo tribunal y en los corrillos de la administración Calderón, y también en la prensa, y que terminó de todas maneras inspirando la resolución final dictada en enero del año 23, misma que liberó de modo inmediato a la quejosa. La sentencia la puedes ver en la Liga 1, el extracto oficial en la Liga 2. En resumen, se considera que la puesta en escena de la supuesta captura de Cassés y Vallarta provocó un proceso mediático de deliberación en su contra y un trato público como culpable, violatorio del derecho a la presunción de inocencia, lo cual produjo un efecto corruptor en todo el procedimiento. Y afectado así el proceso, era imposible proseguirlo y la víctima de la puesta en escena tenía que recuperar inmediatamente su libertad. La noción está relacionada con otras reglas de juicio. Una de ellas dice que si una parte tiene oportunidad de presentar una prueba, pero no la desarrolla completamente, no lo podrá hacer después. Si llamamos a un testigo, lo tenemos que interrogar sobre todos los asuntos que nos interesan. Uno puede anunciar, desde el principio lo debe hacer, todas sus pruebas. Los angloamericanos dicen que si tienes oportunidad de comerte la manzana entera y solo le das un mordisco, es tu culpa. Se trata de que los juicios sean ordenados y razonablemente rápidos. Ahora bien, en materia penal, las partes nunca son iguales. El Estado, a través del Ministerio Público, es evidentemente más poderoso que los particulares acusados. Así que las reglas deben ser más estrictas con el fiscal acusador que con la defensa. Por eso es que la ponencia de Saldívar dijo efecto corruptor, porque este fue montado por el titular de la Policía de Investigación del Ministerio Público Federal, Genaro García Luna, y eso afectaba irremediablemente la acusación de Cassés. En los Estados Unidos de los años 70, cuando el Departamento de Justicia, que es el Ministerio Público allá, acusó a Daniel Ellsberg de traición por filtrar los Pentagon Papers, el presidente Nixon se atrevió en una cena a sugerirle al juez que debía condenar al acusado. El juez le reportó eso a la Suprema Corte y esta ordenó detener el juicio, señalando que si el acusado tenía en su contra al presidente, la defensa se volvía imposible. Ya ves, lectora, que una simple plática puede causar un devastador efecto corruptor. Antes de entrar propiamente en materia, debo decirte que hay efectos corruptores culturales. En 2021, aquí, te conté de lo ridículo que era Hertz pretendiendo cobearse con los investigadores del SNI y lo ridículo que también era Sheridan criticándolo. Ve la Liga 3. Se comportaban como los marqueses de Guardiola y de Aguayo en un estrecho callejón de la Ciudad de México colonial. Las carrozas de ambos se toparon frente a frente y ninguno se dio el paso, señalando que el otro tenía que reconocer su mejor linaje. Y así estuvieron días embotellados hasta que el virrey mandó parar y ordenó a ambos señorones que echaran reversa al mismo tiempo. La sociedad virreinal mexicana se afanaba y descosía todo el tiempo en debates de etiqueta y ceremonial. Pese a que ya llevamos 2 siglos de república, estas ridiculeces las vemos aún entre nosotros. Desde el 5 de febrero próximo pasado, tenemos a las derechas escandalizadas por el orden de las sillas en el presidium de la ceremonia queretana y a las izquierdas desvanecidas ante la ofensa de no pararse cuando llega el ciudadano presidente. Desvaríos coloniales que tienen un efecto corruptor. Pues lo más importante en Querétaro 2023 fueron los discursos y las ideas defendidas por las izquierdas y por las derechas, así como el posicionamiento que en ese debate tomó la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Sobre esto, ve mi columna en Julio Astillero, Liga 4. Pero atrás de la confrontación ideológica hay algo más grave y relevante. Pocas personas se percataron que en la carta de renuncia de Salvador Leiva, como titular de casos de tortura en el Instituto Federal de la Defensoría Pública de la Corte, se señaló que el cuñado de Isabel Miranda de Wallace era secretario de Estudio y Cuenta de la ahora ministra presidenta Piña, de la Liga 5. Gracias a la cobertura de Proceso y a Ricardo Rafael de la Madrid, sabemos de las andanzas de Miranda de Wallace y sabemos que ella fabricó acusaciones con el apoyo de las autoridades, entre otras García Luna, por cierto, y que incluso recurrió a la tortura para lograr sus propósitos. Un caso más de la privatización de las funciones de policía y de la acusación penal a favor de las clases opulentas. El secretario de Piña se llama Abraham Pedraza Rodríguez y no solo es el marido de Magdalena Miranda Torres, hermana de Isabel, sino que él fue la persona que en la madrugada del 13 de julio de 2005 vio al Ministerio Público de Feño la noticia crímenes, el aviso de que había un delito, el secuestro de su primo. Para cualquier persona de buena voluntad debe quedar claro el efecto corruptor de esta presencia en el entorno de la ministra Piña. Lo que a mí me espanta, lectora, es que este escándalo lo dijo con todas sus letras y detalle judicial Ricardo Rafael desde el 21 de mayo de 22, hace casi 9 meses, 4 días antes de que se discutiese en la primera sala de la corte la atracción del amparo de una de las víctimas de Wallace, Juana Hilda González Lomelí, quien lleva 16 años presa sin sentencia y quien ha sido víctima de tortura, de la Liga 6. El ex defensor público Leiva nos volvió a señalar lo anterior no solo en su renuncia, sino en entrevistas con Julio Hernández y con Daniela Pastrana. En esos dichos, ve las ligas que te digo, sin embargo, los abogados y abogadas encontramos un problema. Ante el obvio y grave conflicto de interés entre Juana Hilda y el secretario de Estudio y Cuenta, ¿por qué no se activaron las causales de impedimento? Estas causales son razones por las que una juzgadora no debe conocer y resolver un asunto. Hay muchas, pero aparte hay una regla miscelánea, cualquier otra análoga. El problema es que en el año 94, hace 29 años, la antigua Suprema Corte, antes de la reforma de 96 que la convirtió en el actual Tribunal Constitucional, decidió que no hay impedimento que un juzgador tenga para intervenir en resolver un juicio de amparo solo porque el quejoso o su apoderado jurídico sea hermano de uno de los secretarios adscritos a su ponencia, porque tal hipótesis no se halla contenida en ninguna de las fracciones del artículo aplicable. Ve la Liga 9 para la jurisprudencia. Es decir, las causales de impedimento sirven solo para los juzgadores y no para los secretarios. Primitiva y tonta, pero esta jurisprudencia parece estar tatuada en la piel de nuestra judicatura. En su renovada denuncia del conflicto de interés que afectaba al secretario de Piña en este año, el abogado Leiva, sin embargo, omitió explicarnos 2 detalles. Primero, que el pasado año, en 22, la ministra Piña sí se excusó, señalando lo problemática que era la presencia del secretario Pedraza en su ponencia. Pero la primera sala votó mayoritariamente en contra de la excusa, demostrando que la jurisprudencia de 94 sigue bien tatuada en el sistema. Leiva tampoco nos dijo que la defensa no peleó más el punto porque al final de cuentas ganaron la atracción, que de todas y todos tenemos en nuestro corazón la esperanza que concluya con la libertad absoluta de Juana Hilda. Atención, el asunto sigue sin resolverse y esa injusta víctima de Wallace sigue presa. Que la ministra Piña se excusó en mayo de 22 lo sabemos porque en la edición de Proceso de ayer, 12 de febrero de 23, Diana Lastiri publicó un reportaje amplio titulado Con todo contra la ministra Piña, páginas 6 a 12, en el cual nos explicó eso y que Pedraza Rodríguez ingresó a la carrera judicial desde 2003, es decir, 2 años antes del supuesto secuestro y homicidio de su primo. Lo hizo como secretario en un juzgado de distrito. Pedraza trabajó con la hoy ministra Piña desde 2010, cuando los casos Wallace ya estaban andando, cuando ella era magistrada en tribunal colegiado. Piña se llevó con ella a Pedraza a la Suprema Corte en 2016. La reportera Lastiri nos dice que, según fuentes consultadas por Proceso, Pedraza Rodríguez presentó su renuncia a la Corte luego de la publicación de la carta de Salvador Leiva y de que éste, a su vez, continuó declarando en medios de comunicación que su permanencia en el equipo de Piña en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte implicaba un conflicto de interés. Página 9. La renuncia de Pedraza en el máximo tribunal surtió efectos el 16 de febrero de este año, pero el cuñado de Wallace regresará a su plaza como secretario de tribunal colegiado. Estas últimas informaciones nos demuestran que la ministra presidenta de la Suprema Corte reconoce desde el año 2022 la gravedad del conflicto de interés representado por quien fuese su secretario de Estudio y Cuenta en los casos fabricados por Wallace. Lo grave es que durante un año entero lo sostuvo junto a ella, siendo que juntos habrían de conocer y trabajar el caso de Juana Hilda González Lomelí en la primera sala. Lo terrible es que se necesitó del escándalo hecho por Leiva para que finalmente Piña sacase a Pedraza de su entorno. Para suerte de la justicia, la ministra presidenta no vota en la primera sala. ¿Ves, querida lectora, cómo el escándalo de las sillas nos distrae de lo verdaderamente importante? Atención con los efectos corruptores.